Bienvenidos al episodio 96 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a hablar de nombres de archivos. Sí, nombres de archivos, nomenclatura de archivos, codificación de documentos, convención de nombres, convenio de nombres, llámenlo como quieran. Hoy vamos a hablar de qué nombre hay que ponerle a los archivos para trabajar de la mejor forma posible. ¿Y por qué vamos a tratar este tema hoy? Pues por varios motivos. El primero es que en el pasado WIM, del que ya comentamos en las noticias del mes, Norena Martín presentó los trabajos del capítulo español de la Building Smart en cuanto a este tema, el de las nomenclaturas en proyectos BIM. Les vuelvo a dejar una vez más el enlace al vídeo de la ponencia de Norena en las notas del programa. Pero es que, además, hace también muy pocas semanas que se ha lanzado la configuración dentro de BIM 360 para establecer un estándar de nomenclatura y que cada vez que un usuario sube un archivo a BIM 360, el sistema comprueba que tiene la nomenclatura correcta siguiendo el estándar y en caso de que no, pone el archivo en una zona de espera e invita al usuario a corregir o a rellenar los campos que faltan. Que por cierto, hablando de BIM 360, ya que hago un KitKat, les comento que voy a hacer un curso de BIM 360 en particular, pero de entornos comunes de datos en general, en Boutique. Les dejo el enlace al curso en las notas del programa. Es un curso que empieza el 6 de septiembre, tiene un precio de 410 euros, son 18 horas de clase, tienen un certificado oficial de Autodesk, y está mal que lo diga yo, pero posiblemente sea el curso más completo sobre entornos comunes de datos que hay ahora mismo. Vamos a ver una introducción muy potente a todo el concepto de entorno común de datos desde el punto de vista teórico, de las normas, todos los conceptos de cómo funciona o debería funcionar un entorno común de datos. Luego vamos a tener también una parte muy práctica en la que vamos a ver cómo funciona BIM 360 Docs, Design, Coordinate, lo que ahora se conoce como BIM Collaborate Pro. Y finalmente, y esto es algo que, como digo, creo que hay muy pocos cursos, por no decir ninguno que lo tenga, vamos a ver cómo sería el día a día de la gestión de un entorno común de datos. Vamos a analizar qué tenemos que tener en cuenta para implementar un CDE en nuestra empresa, trucos y recomendaciones para la compra y gestión de licencias, cómo hacer una gestión y un soporte de usuarios masiva. También cómo hacer una gestión masiva, una vez más, de proyectos. Si tenemos un entorno común de datos con 100, 200 proyectos, hay que cambiar una configuración. ¿Qué trucos podemos aplicar ahí? Incluso vamos a ver cosas como la creación de cuadros, de análisis de uso, para como gestores saber dónde está funcionando la plataforma, dónde no, qué acciones de soporte o de formación tenemos que hacer para corregir el resultado de esos análisis. Todo eso lo vamos a ver en este curso de 18 horas basado en mi experiencia con este tema. Así que lo dicho, les dejo el enlace a la web de Boutique donde tienen todos los detalles del curso. 410 euros, 18 horas, el 6 de septiembre. Bueno, cierro este KitKat, que esto parece publicidad, pero oye, en este caso es una cosa que hago yo y me hacía ilusión contarla también. Y volvemos a esto de las nomenclaturas. ¿Por qué hay que usar nomenclatura? Pues en realidad es muy sencillo. Cuando hace 20 o 30 años se trabajaba todo en papel, pues todos los documentos tenían portadas y tenían encabezados en los documentos. Existía un objeto físico que se llamaba carpeta, donde nosotros metíamos una serie de documentos que estaban relacionados entre sí para tenerlos ordenados, e incluso había archivadores de cartón, el típico blanco con letras azules, o incluso muebles enteros que se usaban como archivadores. ¿Y todo esto con qué objetivo? Pues con el objetivo de tener todos esos documentos ordenados. Y claro, en las últimas dos décadas han ido cada vez digitalizándose más documentos, trabajamos más en el ordenador y menos con papel, pero que esos documentos ahora ya no sean de papel, sino que estén dentro de archivos informáticos, no es motivo para no ser igual de ordenado que antes. Porque tenemos la falsa sensación de seguridad de que un archivo digital en un ordenador pues nunca se va a perder, entre comillas. Dentro de los ordenadores tenemos buscadores, no tenemos que movernos ni subirnos a escaleras para buscar archivadores, lo tenemos todo ahí en carpetita, no le va a afectar la humedad, etcétera, etcétera. Pero la realidad, y todos ustedes lo saben, es que dentro de un ordenador puede ser tan difícil o incluso más encontrar el documento que estamos buscando que si ese documento estuviese en papel. Así que tenemos que ser ordenados para garantizar que siempre vamos a encontrar un archivo que sabemos que existe. Tenemos que ser ordenados para que sea posible descubrir archivos que no sabíamos que existían, pero que en un momento dado, por un proyecto, por lo que sea, es importante que los descubramos. Y es importante ser ordenados para poder hacer estas dos cosas en el menor tiempo posible. Y aquí estamos hablando de segundos o como mucho unos pocos minutos. De hecho, fíjense si es tan importante esto de tener los documentos ordenados que hoy en día hay estudios de gestión documental, tanto en la FP como en las carreras, incluso másteres de gestión y calidad y control de documentos. Hay un montón de software de gestión documental, incluso hay muchas normas internacionales y no internacionales sobre gestión documental. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas trabajan en pymes, pequeñas y medianas empresas, y solo, entre comillas, trabajan con miles de documentos y no cientos de miles. Entonces, no tienen recursos para tener empleados dedicados a la gestión documental o con estudios de gestión documental. No tienen presupuesto para tener softwares específicos de gestión documental, ni tampoco leerse normas ISO sobre gestión documental es una prioridad en su día a día. Entonces, estas empresas pequeñas, estos autónomos, con lo que cuentan para ser ordenados, es única y exclusivamente con dos herramientas. Por un lado, estructura de carpetas, que sería la versión digital de las carpetas y los archivadores de hace 30 años. Y por otro lado, los nombres de los archivos, que también sería la versión digital de una portada. Porque en versión papel lo primero que ves de un documento es la portada, en versión digital lo primero que ves de un documento es el nombre del archivo. Sí que es verdad que en los últimos años, y sin tener que gastar mucho dinero, gracias a las nubes que han ido surgiendo en la última década, pues se han simplificado algunas de las tareas relacionadas con la gestión de documentos, como el tema de copias de seguridad, el tema del control de versiones, el poder compartir archivos sin tener que estar en la misma red local, también relacionado con esto, pues el control de permisos de acceso y edición. ¿No? Estamos hablando de el típico Google Drive, el típico Dropbox, el típico OneDrive que todos hemos usado en algún momento y que es un avance importante con respecto a las carpetas de Windows a secas. Pero claro, aquí llega el problema y es que todos los usuarios pueden poner el nombre de archivo que quieran y además ubicar ese archivo en la carpeta que quieran, por lo menos en la carpeta que quieran de las que tienen permisos de edición. Porque cuando tú estás trabajando en Word o en Excel o en Revit, no se pueden configurar para que cuando el usuario le da a guardar y el programa le pregunta un nombre, ya haya un listado de nombres preseleccionados y que el usuario solo pueda elegir uno, sino que tiene libertad absoluta. Así que cuando estamos trabajando con sistemas muy básicos como carpetas de Windows o con gestores documentales, digamos, gratuitos o de bajo coste, como pueden ser los que comentaba de Dropbox, OneDrive, Google Drive, la responsabilidad total de que el archivo tenga un nombre que nos permita ser ordenados depende del usuario. Y claro, hay personas ordenadas y personas desordenadas, con los archivos y con todo en la vida. Y dentro de las personas ordenadas también hay distintos criterios de orden y tienen que ponerse de acuerdo. Y esto también pasa con las empresas. Hay empresas más ordenadas, más organizadas y empresas más desordenadas, más desorganizadas. Y de nuevo, dentro de las empresas que sí están bien organizadas, bien ordenadas, también hay distintos criterios. Y esto es un problema cuando tienes que colaborar de forma intensa con otra empresa, que en nuestro sector es siempre. Y más con el enfoque de entorno común de datos que nos propone la metodología BIM, que por cierto les dejo en las notas del programa enlace al episodio 73 de qué es un entorno común de datos y al episodio 86 de cómo implementar un entorno común de datos. Y entonces, claro, si vamos a trabajar con otra empresa y cada uno tiene sus nomenclaturas, cada uno se trae su sistema de casa, pues es muy ineficiente porque vamos a tener un sistema interno, otro para el cliente, dependiendo del proyecto en el que estemos tendremos que cambiar todo el sistema de nomenclaturas, es un jaleo. Entonces, tiene lógica pensar, oye, ¿no hay un estándar de nomenclatura de codificación de archivos? Pues sí. De hecho, todas las guías y todos los estándares BIM dicen que un sistema de nomenclaturas de archivo es importante y necesario. Lo que pasa es que solo alguno de estos estándares BIM, solo algunas de estas guías entran a definir esos sistemas de nomenclatura en detalle. La mayoría se quedan en, oiga, usted piense en un sistema de nomenclaturas que yo se lo recomiendo que lo tenga, pero no te dicen cuál, ni cómo, ni cuál es la mejor forma, ni mejores prácticas, ni nada. Y luego la minoría que se entra a definir este tipo de cuestiones generalmente se centran solo en archivos de modelos 3D y como mucho en subelementos de esos archivos de modelos 3D, es decir, vistas, capas, familias, todo esto. Lo cual tiene cierta lógica porque si son guías y estándares BIM, una memoria, un presupuesto ya existía antes del BIM y no hay esa necesidad de definir cómo se nombran. Entonces, en este tipo de guías que están muy enfocadas a aprende a trabajar en BIM como yo te diga, pues se centran en cómo nombrar a los archivos que son novedosos en la metodología BIM, que son los modelos 3D. Bueno, les dejo en las notas del programa tres ejemplos, una de la GSA, que es el Organismo de Contrataciones Generales de Estados Unidos, otra la guía de Singapur y la última la de Statsbygg, que también es un organismo público de contrataciones, en este caso de Noruega. Les dejo los tres casos, hay muchos más, pero bueno, estos son los que tienen fácilmente accesible el PDF para que lo vean online sin registrarse en historia. En esos PDF van a encontrar apartados en los que se define nomenclatura tanto de archivos como de carpetas en algunos casos, pero insisto, siempre muy enfocados a modelos 3D, archivos de AutoCAD, etc. A todo esto sí que hay una norma, un estándar, que ha definido de forma detallada cómo nombrar los archivos y además no centrándose solamente en archivos de modelado, sino en general en todos los archivos de un proyecto. Y no es otra que la PAS 1192 de los británicos, esta norma nacional de Reino Unido que salió en el año 2007 y en la que se detallaba la forma de nombrar carpetas, archivos e incluso capas. Y capas lo digo entre comillas porque se refería a subdivisiones dentro de los archivos. De hecho, lo definen tan detalladamente que esa PAS del año 2007 tenía 38 páginas y de las 38 páginas, 13 estaban dedicadas solo a este tema. Definían 12 campos separados por guiones medios. De esos 12 campos, 7 eran obligatorios para los archivos y 3 eran opcionales para los archivos y los otros 2 pues, no aplicaban archivos, eran temas de las capas o de las carpetas. De hecho, este sistema es el que se ha utilizado casi calcado al 100% por el sistema de nomenclaturas de Plan BIM Chile, que también tiene el suyo propio. De hecho, las únicas diferencias es que quitan un campo llamado clasificación, añaden uno llamado descripción, del que lo haremos luego un poco más, y evidentemente cambian los códigos ingleses por unos más españoles, pero ya está. De hecho, una buena forma de poder ver este sistema de nomenclaturas es descargarse el estándar del Plan BIM Chile, que también se los dejo en las notas del programa, que es gratuito, porque la PAS de 2007 se descatalogó cuando salió la ISO y ya no está disponible. Entonces, bueno, esto es PAS 1192-2007. En 2012 salió la PAS 1192-2, que era también una norma británica que complementaba y ampliaba la PAS del 2007. Aquí, en cuanto a nomenclatura, ya no mencionaba las carpetas, añadía un par de códigos al campo de tipo y también recordaba algo que ya se decía en el 2007, pero aquí ponía más énfasis, en que los campos de estado y revisión son en realidad metadatos que solo deben ir en el nombre si no se dispone de un gestor de archivos que soporte metadatos. Aquí ya, digamos, la norma estaba diciéndote, oye, déjate de usar las carpetitas de Windows y empieza a usar un gestor de documentos para hacer proyectos serios. Y luego, finalmente, en 2018 aparece la ISO 19650 parte 2, que, ojo, no define nomenclaturas concretas, al parecer, para no entrar en conflicto con los sistemas existentes en cada país, y lo único que hace la ISO en cuanto a nombres es establecer tres requisitos, que además son requisitos que tiene que cumplir un entorno común de datos, que son que cada archivo debe tener un identificador único. Con identificador único nos referimos al nombre, que ese identificador único tiene que estar basado en reglas y estar compuesto por campos separados por un delimitador. Luego, que cada campo de ese nombre también tiene que tener a su vez su propia codificación basada en sus propias reglas. Y luego, que además del nombre del archivo que tiene que ser único, cada archivo tiene que tener asociado un atributo o un metadato, es decir, un dato que no está ni en el nombre ni dentro del archivo, sino fuera del archivo visible, de estado, revisión y clasificación, que son los mismos que en la PAS de 2007 y 2012 eran esos campos opcionales. Pero vamos, está claro que una década después de aquellas normas ya no se contempla que en un proyecto no haya un software de gestión de archivos que no pueda gestionar metadatos y atributos. De hecho, como digo, estos eran requisitos del entorno común de datos que para trabajar en BIM es una pieza fundamental. Y claro, entonces estamos en una situación en la que teníamos una norma de nomenclatura bastante definida, pero que estaba en la paz que la ISO 19650 descataloga, pero que no incluye una alternativa. Y aquí es cuando viene el anexo nacional británico al rescate. Porque la ISO 19650 parte 2 tiene un anexo en la versión británica, porque es un anexo que solo es de cumplimiento en Reino Unido, que sí que desarrolla los tres requisitos que en la parte internacional, por decirlo así, tienen los archivos. Es decir, el nombre único, los campos codificados y los metadatos. Y, oh casualidad, son los 7 más 3 campos de la paz del 2007. Lo único que aquí ya se habla directamente de que los 3 opcionales son en realidad metadatos, aunque dice que si el archivo va a salir del entorno común de datos, deberían añadirse estos 3 metadatos como sufijos en el nombre para que esa información no se pierda. Esto fue en 2018. En febrero de 2021, antes de ayer, como quien diría, sacaron una revisión del anexo nacional que hace algunos cambios a este estándar de nomenclatura. Así, muy rápidamente, eliminan los requisitos de caracteres mínimos y máximos de cada campo y simplemente recomiendan que sean lo más cortos posibles para darle más flexibilidad a las empresas. Cambian el nombre de 4 de los campos de los nombres y de esos 4 campos hay 2 en los que también cambian un poco el significado, aclarándolo o haciéndolo más flexible y por lo tanto también cambian los códigos que se pueden usar. Y en el caso del metadato de estado, que luego veremos también con más calma, lo cambian y lo simplifican un montón para que encaje mejor con los distintos pasos del desarrollo del proyecto que propone la propia ISO 19650. Así que esta versión es la que vamos a comentar ahora, es la que vamos a ver en detalle, la última, la más nueva, la de febrero de 2021 del anexo nacional británico. Insisto, no es una norma internacional, es un añadido a la ISO exclusiva de los británicos. Otra cosa es que, como en otros países nadie hace anexos nacionales, pues todos terminemos usando el británico por falta de alternativas nacionales. Pero antes de ver eso, el patrocinador, BIMlenial, que nos ofrecen sus servicios de escaneado láser 3D y modelado BIM a partir de nubes de puntos. Y cuando hablamos de este tipo de servicios, siempre pensamos en la obtención de un estado actual para empezar un proyecto. Pero las nubes de puntos también sirven para seguimiento de obra o finales de obra, sobre todo en proyectos complejos. Imagina poder tener una nube de puntos con todo lo ejecutado hasta la fecha. Esa nube la puedes introducir en software como Revit o Navisworks para comparar el avance real con el modelo teórico y así detectar todos los cambios de obra respecto al proyecto. En BIMlenial son expertos en este tipo de servicios. Te pueden dar la nube para que tú hagas las comprobaciones o la nube y el modelo BIM creado a partir de esta. Entra en BIMlenial.es, te dejo el enlace en las notas del programa, recuerda, BIMlenial con 2N, y pídele un presupuesto sin compromiso. Dan servicio en toda España. Y recuerda que, por ser oyente del podcast, tienes un 10% de descuento. Solo tienes que comentarles que los conociste por BIMlevel. Y ahora sí, bajamos al barro de todos los campos que define este anexo británico versión febrero 2021. Lo primero que nos dicen es que todos los campos del nombre del archivo tienen que estar separados con guiones medios, o el símbolo de menos. Otra cosa que tenemos que aclarar es que este sistema de nomenclatura es solo para archivos, ni carpetas, ni capas, ni objetos. Cada uno de estos elementos pues tendrá sus propias nomenclaturas, pero no están en este anexo. También muy importante, este sistema de nomenclatura es para archivos, sí, pero el cliente, en acuerdo con los proveedores principales del proyecto, pueden definir a qué tipo de archivos aplica, que lo general es que digan que aplica a todos, pero podrían decir, oye, pues mira, todos los archivos relacionados con licitación no van a aplicar este estándar porque como son proveedores que todavía no forman parte del proyecto, sino que están ahí a ver si ganan el contrato o no, pues vamos a suponer que hasta que no ganen el contrato no les vamos a obligar a subir nomenclaturas estándares. Entonces, todo lo que tenga que ver con licitación, cada uno que suba los archivos como quiera. ¿Vale? Eso es un ejemplo, pero lo podríamos hacer. Y luego, el último detalle antes de entrar con el primer campo es que el número de caracteres puede variar. Hay veces que podemos decir que el campo tal tenga 3 caracteres o 4 o 5, pero una vez decidimos el número de caracteres, tiene que ser el mismo para todo el proyecto. Es decir, el estándar británico nos da flexibilidad en el número de caracteres que puede tener cada campo del nombre, pero nos da flexibilidad de un proyecto para otro. Se supone que dentro del mismo proyecto todos los nombres tienen que seguir exactamente el mismo criterio con exactamente la misma longitud. Entonces, vamos a empezar por los campos del nombre, los campos que no son metadatos ni atributos aparte, sino que tienen que estar sí o sí en el nombre del archivo. Son 7. El primero sería proyecto, y aquí simplemente es un código, un identificador común para todos los agentes de a qué proyecto pertenece ese archivo. Y en este campo es interesante que si es un proyecto por fases o un proyecto que engloba a su vez varios proyectos más pequeños, se podría añadir en este código a qué fase pertenece o a qué subproyecto pertenece. ¿Vale? Cuando digo fases no me refiero a lo típico de anteproyecto, básico, ejecución, sino, yo qué sé, estamos ejecutando un estadio de fútbol y la fase 1 es el campo y los vestuarios, la fase 2 son las gradas y la fase 3 es el parking. Pues en ese tipo de fases, que serían casi como proyectos distintos, eso puede quedar reflejado también en el código del proyecto. Luego el segundo campo, después de un guión medio, sería autor. Y aquí de nuevo un identificador único para la empresa responsable de generar el archivo. Y aquí voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. Imagínense que el arquitecto ha subcontratado a un infografista externo. Ojo, si el infografista aparece en los cronogramas como responsable de la tarea de generar las infografías, en este campo habría que poner el identificador del infografista. Si el infografista no aparece por ningún lado y es una subcontratación privada del arquitecto, en este campo tiene que aparecer el arquitecto. Entonces, el responsable de generar el archivo es el responsable que aparece en los contratos como que va a generar el archivo. No siempre tiene que ser un contratista principal, puede ser un subcontratista, pero entonces ese subcontratista tiene que quedar reflejado en los contratos como que va a ser responsable de entregar esa parte de la documentación. Bien, luego, un tercer campo sería lo que se llama división funcional, que este es uno de los que cambia con la versión de febrero, y aquí lo que nos dice es que en proyectos que estén divididos física o conceptualmente en grandes grupos, pues en este campo pondríamos con cuál de estos grupos está relacionado el archivo. Entonces, ¿qué puede ser una división física o conceptual de grandes grupos? Pues cuando decimos estructura bajo rasante, estructura sobre rasante, envolventes y fachadas como un único grupo, todo el sistema eléctrico del proyecto o la parte de particiones y acabados, ¿vale? Aquí lo que nos dice es que si estamos en un documento que aplica a varios de estos grupos, porque de repente es un archivo de modelado en el que está toda la estructura y no solo la de bajo rasante o la de sobre rasante, pues podríamos poner ZZ para múltiples funciones o XX si no aplica. Que bueno, digo ZZ y XX pensando en que se van a usar dos caracteres. Si nosotros en nuestro proyecto decidimos que estos grupos funcionales tienen que tener 3 caracteres o 4 caracteres, pues entonces tendríamos que poner 3Z, 3X, 4Z, 4X cuando no aplique o cuando aplique a varios. Luego, después de este campo de división funcional, vendría otro que se llama división espacial. Y aquí ya estamos en un nivel más concreto. Por ejemplo, si el archivo está relacionado con un nivel o si el archivo está relacionado con un tramo, si estamos en una obra lineal, pero en el fondo también para cualquier cosa que espacialmente tenga continuidad. Por ejemplo, un edificio entero, una estación de metro en mi obra de la línea de metro o, por ejemplo, también el ala de un edificio o la zona de parking. Digamos que la diferencia con el campo anterior de división funcional es que en división espacial son cosas que físicamente están unidas entre sí, sí o sí, un edificio, una planta, y en la división funcional pues puedes tener toda la estructura bajo rasante, aunque esa estructura bajo rasante sea de 7 volúmenes distintos porque hay 7 edificios distintos. Al final son dos campos que se solapan un poco conceptualmente y lo que nos está dando aquí la norma es la posibilidad de combinar estos dos campos un poco como queramos para reflejar de la mejor forma posible la estrategia de federación del proyecto. Bien, pasamos al quinto campo, que sería forma. Esta es otra de las que es una novedad con respecto a lo que se venía haciendo antes de febrero de 2021. Y este campo forma es el tipo de información contenida en el archivo. Y además nos dice que tiene que ser el tipo según la ISO 29845, que no la conoce ni el que la escribió, pero oye, aquí sale reflejada. Entonces, en este campo de forma, ya sí que estamos hablando de un único carácter, aunque la norma nos dice que lo podemos ampliar dependiendo de las necesidades del proyecto, y los caracteres que podemos usar son 7. La D para dibujo, la G para diagrama, la I para imagen, la L para lista, la M para modelo, la T para texto y la V para vídeo o audio. Y ojo, no confundir el campo forma con lo que podría ser el formato. Por ejemplo, para la D, dibujo, dibujo es la forma. El formato pues podría ser DWG, PDF, JPG. Para modelo, que es la M, modelo es la forma, el formato sería IFC, RVT, DWG, NWC, todos estos. Y un último ejemplo, la imagen. La forma del archivo es imagen, el formato podría ser PNG, JPG, GIF. Entonces, bueno, no estoy diciendo que este sea un campo súper útil, simplemente estoy diciendo que la norma pone este campo. Luego, un sexto campo sería disciplina, y esto sería a qué disciplina pertenece el archivo. Y aquí el listado es más grande, solo voy a leer algunas. La A para arquitectura, la B para arquitectura técnica, la C para ingeniería civil, la D para demoliciones, la E para ingeniería eléctrica, L paisajismo, de landscape, M para ingeniería mecánica, la Q para mediciones y presupuestos, la S ingeniería estructural, bueno, y así sigue con un listado bastante grande, casi que se les acaban las letras del abecedario, y aquí de nuevo sale esa mini norma de que si es un archivo que implica a varias disciplinas ponemos una Z, y si es un archivo que no aplica ninguna disciplina pues ponemos una X. Y finalmente llegamos al campo número 7, que es el número. Y esto simplemente es un número que ponemos al final del nombre del archivo para diferenciarlo de otros archivos que tengan la misma codificación en el resto de campos. Aquí lo que nos dice es que si, por ejemplo, decidimos que van a ser 3 caracteres para el número, hay que rellenar con ceros para que siempre sean 3 caracteres. Entonces sería 001 o 011 para que tuviesen todos la misma longitud que un documento que fuese el 111. Y ojo con esto porque todos los campos son obligatorios, incluido este de número. Así que, aunque tengamos un único archivo y no lo vayamos a poder confundir con otro con un nombre parecido, habría que ponerle sí o sí el 001. De nuevo, no estoy valorando si me parece bien, si me parece mal, simplemente me estoy limitando a contar lo que dice la norma más detallada sobre nomenclaturas que tenemos en el ámbito del BIM. Bien, ahora dejamos el nombre del archivo con sus 7 campos ya rellenados y nos pasamos a esos atributos o metadatos. Recuerden, esos campos que no forman parte del nombre, que tampoco están contenidos dentro del archivo, sino que están soportados por la plataforma en la que estemos almacenando el archivo. Aquí tenemos 3 campos. El primero sería estado, y esto es de lo que hablamos ya en el episodio del entorno común de datos, los famosos estados de la información, que recuerden que eran 3, trabajo en curso, compartido y publicado. Luego estaba por ahí un archivado menos importante, pero bueno, lo que nos dice la norma es que en ese entorno común de datos tiene que haber un atributo de estado en el que yo a los archivos que están en trabajo en curso les tengo que poder poner un S0, S de status y 0, pues es el que le han querido poner a los archivos que están en esa zona privada, en ese estado de trabajo en curso, que solo pueden acceder los que están trabajando en ese archivo, valga la redundancia, ¿no? Luego, en el segundo estado compartido, lo complican un poco, y para los británicos el estado compartido se puede dividir en 5 subestados. Entonces aquí vamos del S1 al S5. El S1 sería el código que utilizaríamos para compartido para coordinación, el S2 compartido para información, el S3 compartido para revisión y comentarios del equipo, el S4 compartido para revisión y autorización del contratista principal, en caso de que nosotros seamos un contratista y necesitemos esa aprobación intermedia, y finalmente el S5 es un código que le ponemos al archivo cuando ese archivo está preparado para que el cliente haga la revisión y autorización final. Que alguno estará diciendo, pero bueno, Iván, ¿qué diferencia hay entre el S1, el S2 y el S3? Porque al final es compartir para coordinación, compartir para información, compartir para revisión. Suena todo muy compartir para. Sí, la diferencia son diferencias muy sutiles, pero bueno, los británicos son así. Compartido para coordinación implica que el que recibe el documento tiene, entre comillas, la obligación de cotejarlo con los suyos propios. El caso típico sería modelos 3D. Oye, si yo te estoy compartiendo la arquitectura en S1, es porque espero que cojas ese modelo de arquitectura y lo metas en tu modelo de estructura y le pases una detección de interferencia. Es decir, el que recibe el modelo tiene que hacer algo con sus propios archivos privados. Luego, el S2, compartir para información, es que el que recibe el modelo no tiene que hacer nada en concreto con los suyos propios. Oye, me has compartido un documento, yo me lo leo o no me lo leo, pero ya está. No tengo que hacer nada directamente relacionado con ese archivo y con los míos. Y luego tendríamos el S3, que es, oye, te lo comparto para que lo revises y le des comentarios, y es que te estoy compartiendo el archivo para que hagas cosas con ese archivo que te estoy compartiendo. En concreto, revísalo y aporta comentarios activamente a eso que te acabo de compartir. Entonces, bueno, son cosas muy sutiles. Estamos hablando de una norma que sirve para grandes proyectos y luego veremos que en proyectos pequeños pues todo esto no hace falta aplicarlo. Pero bueno, en el campo estado, en compartido tenemos de S1 a S5. Finalmente, para los archivos que están en ese estado publicado, es decir, cuando el cliente revisa y aprueba ese archivo, el cliente o quien el cliente derive las funciones de aprobar y autorizar los documentos, pero por simplificar, el cliente. Cuando el cliente revisa ese documento, le pone el código A1, que es que el documento ya está aprobado y revisado, y ese documento, digamos, estaría en un estado publicado. ¿Por qué un 1 y no simplemente un A? A es de aceptado o autorizado. Pues porque el número después de la A es para indicar la fase del proyecto de las 7 fases que definen los británicos, ¿no? Igual que en España, por ejemplo, tenemos anteproyecto, básico, ejecución y obra, pues en Reino Unido han definido 7 fases y ellos en este código de publicado pues no solamente ponen A de aprobado, sino un A1 si lo aprobaron en la primera fase, un A2 si fue en la segunda, etc. Bien, esto en cuanto a estado. Luego, el campo de revisión, que también sería un atributo, un metadato. Básicamente, esto sería la versión del archivo. Lo que pasa es que la versión la dividen en dos partes. Una parte principal, que es cada vez que, digamos, el archivo lo terminamos, y entonces lo compartimos, y te digo, mira, te comparto la versión 1 de este archivo, y una segunda parte, digamos, una parte decimal de esa versión, que sería cada vez que le damos a guardar al archivo. Entonces, el código sería algo así como P03.45. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que estoy trabajando en la que será la tercera vez que entrego el documento a mi superior y que yo, mientras estoy trabajando en esa tercera versión que todavía no le he dado, pues ya le he dado a guardar 45 veces. Eso sí, estos dos decimales solo tienen sentido en la zona privada en la que estamos trabajando. Cuando yo realmente comparto el archivo pasaría a llamarse simplemente P03, sin los decimales. Y cuando ese archivo, que en la versión 3 ya no tiene ningún fallo y me lo aprueban definitivamente, pasaría a ser la versión C01. Así conseguimos que las versiones de trabajo vayan por un lado y las versiones aprobadas vayan por otro. Y yo, cuando voy a la zona publicado, no veo un archivo que está en la versión 3 y pienso que ha habido tres actualizaciones de un documento definitivo, sino que si es definitivo, es la versión 1, C01. Bien, y para terminar, tenemos el campo, atributo, metadato, llámenlo como quieran, clasificación, que este es para indicar el contenido del archivo, no confundir con el tipo de contenido, que fue un poco lo que vimos antes con el forma y demás, sino el contenido en sí. Y aquí lo que dicen los británicos es que la clasificación, como no podía ser de otra forma, es la de la tabla de Project Management de la UniClass 2015. Que los británicos sabrán que tienen este sistema de clasificación que afecta a todos los objetos del mundo de la construcción y dentro de ese sistema de clasificación hay una tabla en concreto, que es la de Project Management, que es para documentos. Les dejo también el enlace a la UniClass 2015 que está en abierto en una web y la pueden consultar para que vean todos los tipos de clasificaciones que hay. Y ya está, esto es el estándar de nomenclatura del anexo británico de la ISO 19650. Y aquí alguno dirá, oye, ¿y qué pasa con la descripción? ¿Vale? Pues resulta que la norma EN820452, que es una norma que tampoco conoce nadie, pero ahí está, es una norma de gestión de documentación, dice que el identificador único de un archivo debe estar separado de su descripción. que eso de crear un supercódigo y ponerse en un archivo y al final del nombre poner una descripción, pues dice, oye, ¿para qué pusiste el código, no? Entonces, la descripción tiene que ir aparte, es un atributo más. De hecho, en plataformas como Bing 360 o Google Drive, por decir una específica y una generalista, viene ya creado por defecto un atributo de descripción. En Google Drive está un poco escondido, tienes que seleccionar el archivo, darle información y entonces en el desplegable viene ese atributo de descripción. En Bing 360 viene creado en la segunda columna al lado del nombre. Entonces, al parecer, pues esta norma, pues todo el mundo la tiene en cuenta y los británicos también la han tenido en cuenta para redactar su anexo. Entonces dicen, oye, mira, si quieres poner una descripción, me parece muy bien, yo no te voy a decir que la descripción es parte de nuestro sistema, pero si la quieres poner, no puede estar en el nombre. Evidentemente, tampoco tiene sentido que entraran a definirla porque precisamente el campo de descripción es libre. No hay reglas ni codificaciones, sino que puedes escribir lo que quieras. Evidentemente, sin pasarte de caracteres, pero puedes escribir lo que quieras. De todas formas, el enfoque de los británicos es que, en teoría, al usar un atributo para clasificación, que ya te dice qué documento es, la descripción pierde utilidad. Pero la realidad es que UniGlass 2015 es un sistema de clasificación que está en constante evolución y no siempre hay una clasificación que englobe el contenido de un archivo, sino que hay ciertos casos en los que tienes que irte un peldaño más arriba en el sistema de clasificación, pero entonces va a ser una clasificación más genérica, que no te va a quedar claro el contenido del archivo. Así que bueno, hay muchos países que no tienen un sistema de clasificación o si los tienen, no hay una tabla específica para tipos de archivos. Y por eso hay muchos países en los que el campo de descripción cobra mucha fuerza y desbanca el de clasificaciones, que es justo lo contrario que pasa en Reino Unido, que como tiene una clasificación fuerte, pues la descripción pierde importancia. Y aquí, antes de terminar, quiero comentar rápidamente en lo que ha estado trabajando la Building Smart España. Ellos han hecho un sistema de nomenclatura, el que presentó Norena en el UBIM. Está basado en el anexo nacional británico también, pero ojo, en el 2018, el que no tiene las últimas novedades de febrero de 2021, es un sistema de nomenclatura que me han dicho que se va a publicar el 29 de junio y que tiene muy pocos cambios con respecto a todo lo que hemos hablado en este episodio. Básicamente cambian los nombres y significados de los campos de división funcional, espacial y forma. No contempla el metadato clasificación, por esto que les estaba comentando de las clasificaciones y las descripciones, y sí meten en cambio el campo de descripción. Lo único es que no lo meten como un atributo, sino que lo meten como un campo más del nombre, aunque opcional. Y luego otro detallito que hacen diferente a todo lo que hemos visto es que en el tema de la revisión no eliminan nunca los decimales que decía, ¿no? De esas versiones internas de cada vez que le das a guardar cuando compartes el archivo, dejan siempre la versión completa y tampoco reinician el número cuando el documento se aprueba. Con lo cual podrías tener un documento que en el estado publicado tendría la revisión 3.45, siguiendo con el ejemplo anterior, aunque realmente fuese la primera versión que es aprobada o autorizada. Entonces, bueno, el resumen de todo esto y para ir terminando es que, como habrán visto, este estándar de nomenclatura es el más detallado, es el mejor que tenemos, pero tiene demasiados campos en proyectos pequeños. Porque 7 más 3 campos pueden ser necesarios en una línea de metro, en un hospital grande o en un aeropuerto. Pero en un edificio de 30 viviendas o en un centro cultural de un municipio pequeño, usar este sistema de nomenclatura nos obligaría a tener nombres con mucha ZZ y mucha XX. Incluso en proyectos medianos, las divisiones funcionales y espaciales solo se usarían en archivos de modelo y en el resto de todos los documentos, memorias, presupuestos, fotografías, puede que también tuviésemos que usar ZZ y XX en esos campos. Los campos de autor y disciplina en proyectos pequeños serían prácticamente redundantes porque la empresa de arquitectura siempre va a ser todo lo relacionado con arquitectura porque no hay varias empresas de arquitectura, no hay varias empresas de estructura. Y además, en proyectos pequeños seguramente no haya presupuesto para un entorno común de datos con gestión de atributos o metadatos. Que además de no tener posiblemente la herramienta para gestionar esos atributos, el campo estado con los conceptos clásicos de trabajo en curso, compartido y publicado sería suficiente, no habría que estar dividiendo en S1, S2, S3 ni todo eso, y definitivamente el campo clasificación no aportaría nada respecto a una descripción más o menos lógica. ¿vale? Siempre, insisto, hablando de proyectos pequeños. Entonces, recomendaciones en proyectos pequeños. Esto ya es un tema mío personal, no tiene nada que ver con la ISO, pero evidentemente aplicando el sentido común, en proyectos pequeños no podemos seguir este estándar si no nos queremos volver locos. Evidentemente, en proyectos medianos, en proyectos grandes, yo no inventaría la rueda y usaría este estándar tal cual. Pero les voy a comentar algunas pequeñas modificaciones para que en proyectos pequeños todo esto tenga algo de sentido. Lo primero es que nos quedamos con tres campos nada más. El campo proyecto, guión medio, campo disciplina, guión medio, campo descripción. Me da igual lo que diga la norma 82045 esta que dice que la descripción tiene que ir aparte. Bien, el campo proyecto lo usamos como dice la norma británica, un código para el proyecto, para nosotros poder buscarlo fácil si tenemos varios proyectos, lo que sea. Pero luego, en el campo disciplina, no solo vamos a poner si es arquitectura, si es estructura, si es topografía, sino que además, en los archivos de modelo, que son esos archivos que sí nos podría interesar meter alguna coletilla de división espacial o algo así, lo vamos a meter dentro de aquí. De tal forma que disciplina podría ser, en el caso de una memoria, pues ARQ, de arquitectura, pero en el caso de un archivo de Revit, de un archivo IFC, ARQ01, ARQ02. De tal forma usamos un único campo para dos cosas y esto nos evitaría tener que tener un campo en el que la mayoría de los archivos tendrían un XX o un ZZ. Y esto que estoy haciendo no es ninguna locura. De hecho, en el estándar británico ya hacen cosas así. Por ejemplo, en el caso de la división espacial, cuando quieren dividir por edificio y por planta, pues meten edificio y planta en la misma división espacial y ya está. Y le ponen una X entre medias o lo ponen todo junto. O sea que esto es una práctica que no es tan alejada del estándar. Y luego, otro campo que podríamos echar de menos y que no he puesto sería el de número, pero el número lo meteríamos siempre como parte de la descripción. Es decir, yo tengo el campo proyecto, el campo disciplina, en el campo descripción voy a poner fotografías visita 4 o fotografías visita 2104, si lo quiero poner como fecha en vez de como número, y así de nuevo, todos esos archivos únicos en los que no necesito un campo número, no voy a tener un campo con 001 todo el rato. Sino que, oye, yo tengo una descripción, en la descripción pongo lo que quiera y al final de la descripción, si veo que hay varios archivos que van a tener la misma descripción, pues le pongo un número. Y ese número, además, puede ser formato número normal o formato fecha. Aquí lo único que sea año, año, mes, mes, día a día o año, año, mes, mes. Y un último consejo con esto del campo descripción es que si queremos tenerlo un poquito estandarizado, entre comillas, podemos hacer descripciones tipo, es decir, descripciones que sabemos que siempre vamos a usar y tenerlas en un documento recogidos para que dentro del mismo proyecto o incluso en distintos proyectos al presupuesto lo llamemos siempre presu o presupe punto o lo que sea en esa descripción. Y aquí les doy un dato basado en mi experiencia y en todos los proyectos que manejo ahora mismo en mi empresa. No hay más de 300 documentos diferentes en un proyecto pequeño. Y de esos 300 documentos diferentes, si quitas todos los relacionados con el tema de licitación y con el tema de contratos, se te quedan más o menos en la mitad, unos 170, 180. Ojo, no estoy hablando de que un proyecto tenga 180 archivos. Estoy hablando de que un proyecto tiene 180 tipos de archivo. Entonces, es un trabajo que te puede llevar 2 días, 3 días fácilmente, pero podrías llegar a definir las descripciones, por decirlo así, de 100, 120, 130 de estos tipos de archivos que usamos habitualmente en los proyectos, que ya sabemos que van a existir sí o sí, y podríamos tener de facto un sistema de clasificación para ese proyecto, pero siempre pensando más en la pata de la descripción que en una clasificación súper estandarizada de un sistema común y class. Luego, evidentemente, todo esto que estoy diciendo, una cosa que sí seguiríamos del estándar internacional es que todos los campos son obligatorios. Es decir, proyecto, disciplina y descripción son 3, pero hay que usarlos siempre. Y luego, si tenemos un entorno común de datos, genial, porque podemos crear atributos de estado y de versión. Y si no, si estamos en un sistema basado en carpetas o en un Google Drive que no podemos crear atributos extra, pues yo lo que les recomiendo siempre es que el campo de estado sí que lo tengan, pero lo hagan como si fuesen carpetas. Es decir, la carpeta trabajo en curso, la carpeta compartido, la carpeta publicado. Incluso si quisiesen aplicar algún sistema de clasificación y no tuviesen atributos, podríamos usar la misma estrategia, que cada clasificación fuese una carpeta. Es decir, pues alzados, pues una carpeta para alzados. Presupuestos, una carpeta para presupuestos. Luego, evidentemente, la versión hoy en día no es un problema en ninguno de los gestores. No tendríamos eso de la versión mayor y la versión menor, porque Google Drive, Dropbox y tal funcionan con versiones y puntos según le vas dando a guardar. Pero oye, también lo tendríamos de forma rudimentaria. Y el último consejo ya sería que no nos inventemos campos raros. No nos inventemos campos rollo fase o aprobado, no aprobado, cosas de estas. La idea de todo esto es que, aunque simplifiquemos porque estemos en un proyecto pequeño, deberíamos no alejarnos mucho del estándar británico, que es el más estándar, valga la redundancia, y nos va a servir para que cuando cambiemos de cliente, cambiemos de proyecto, no tengamos que reinventar la rueda. Así que bueno, hasta aquí el episodio de nomenclatura. Es un tema un poco denso, un tema poco divertido, pero un tema muy importante y en el que, como digo, mi recomendación es usar la última versión disponible de los británicos, que siempre son los mejores para estas cosas, y aplicar estos consejos que les he dado si tienen proyectos pequeños. Y antes de terminar el podcast, solo comentarles que vamos a hacer un parón de verano. Volvemos el 5 de septiembre. Ya sé que son 11 semanas de parón, que a ustedes no les gusta porque les encanta que todos los domingos hay un episodio de Build Level, pero oye, tengo una mudanza de 2.800 kilómetros de por medio, tengo el verano, las vacaciones, cambios de trabajo, muchas cosas, siempre suelo bajar el ritmo en verano, el año pasado ya hice un parón. En esta ocasión va a ser un parón un poquito más largo, 11 semanas, que oye, siendo honestos, de esas 11 semanas que ustedes no van a tener podcast, realmente para mí de descanso solo van a ser 7, porque las otras 4 ya empezaré en agosto a preparar la siguiente ronda de episodios que, como digo, salen el 5 de septiembre. Solo recordarles que para esa nueva tanda de episodios después del verano, si están interesados en patrocinar el podcast, ya están abiertas las fechas de septiembre a diciembre. Recuerden, un podcast que tiene casi 10.000 descargas mensuales, pueden llegar a mucha gente y realmente huecos solo hay 3 o 4, porque aunque son muchos meses, como es un patrocinador por mes, pues ya está. Así que bueno, no les doy más la brasa. Si están interesados en el patrocinio, binlevel.com/contactar. Y ahora sí que por mi parte nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, muchas gracias a Binlenial por patrocinar y nos escuchamos el 5 de septiembre. Hasta entonces, ¡feliz verano!